con más de 20 estados en juego, el supermartes electoral en Estados Unidos suponía definir todo. ¿Pero qué definió? En realidad, poco y nada. En una de las campañas electorales más reñidas en la historia reciente, todo indica que el debate no dará tregua y que la competencia por llegar a la Casa Blanca puede extenderse hasta fines de agosto y comienzos de septiembre, cuando tendrán lugar las convenciones demócrata y republicana. Entonces, ¿para qué sirvió el supermartes? ¿Cuál es el balance que dejó esta jornada de anteayer? Vamos a examinarlo con nuestro corresponsal en Estados Unidos, Roberto Porcekansky.
Contacto con el mundo.
Roberto, buen día, gracias por acompañarnos de nuevo.
Buen día, Emiliano.
¿Qué pasó? ¿Cómo fue el resultado? Empecemos, si te parece, por el lado de los demócratas, porque tanto Hillary Clinton como Barack Obama obtuvieron resultados que los dos, cada uno por su lado, califican como importantes. ¿Cómo es esto?
Sí, en realidad tuvimos un empate técnico. Hillary Clinton ganó en los estados más grandes y Obama ganó una cantidad mayor de estados. Todavía estamos discutiendo, porque las reglas del Partido Demócrata son muy complejas, quién se llevó más delegados, pero es bien posible que Obama se haya llevado bien de más delegados. Así que no está nada claro, más que estos candidatos están empatados en la búsqueda de la nominación.
Vamos a repasar los distintos estados y los delegados que ganó cada uno de ellos en ellos.
Sí, bueno, Obama ganó 3 estados y Clinton ganó 8 estados y Nuevo México todavía no está definido. Ayer había todavía una diferencia de 70 votos entre los dos candidatos, así que ese estado todavía no ha sido adjudicado a ninguna persona. Clinton ganó los estados más grandes, digamos, California, Nueva York, Nueva Jersey, y Obama ganó en una serie de estados más chicos, y cada uno puede, digamos, se ha llevado el derecho de decir que sacó una victoria muy importante. Clinton ganando en Massachusetts, donde estoy yo, a pesar de haber tenido Obama el apoyo de toda la familia Kennedy, del gobernador de Massachusetts, del senador Kerry, Clinton logró ganar en Massachusetts. Por otro lado, Obama ganó en el estado de Connecticut, que es, digamos, en el patio trasero de Nueva York, de donde es la senadora Clinton. Así que claramente no hay demasiada ventaja para ninguno de los dos candidatos. Y en cuanto a los delegados, repito que el Partido Demócrata tiene unas reglas muy complejas para asignarlos, y básicamente sabemos que hay una diferencia para uno de los dos lados de unos 20-30 delegados, y que eso no define nada, absolutamente nada, y que tenemos que esperar a las próximas elecciones.
Sí, los números que han estado circulando le dan a Hillary Clinton hasta ahora una suma total de 900 delegados, mientras que a Barack Obama 824. ¿Qué dices tú de esos datos?
Sí, bueno, hay que tener cuidado con los números por dos motivos. En primer lugar, porque no es un sistema de representación proporcional directamente, entonces cada organización de noticias como el New York Times, CNN, tiene su propio cálculo aproximado de cuántos delegados ganó cada uno en el supermartes. Y después hay que tener cuidado porque en la interna demócrata hay algo que se llaman los superdelegados, que no son delegados que se eligen en las elecciones internas, sino que son funcionarios y representantes electos del partido que van a votar en la convención, y algunos de los números suman a los superdelegados de acuerdo a si se piensa que van a apoyar a Clinton o a Obama.
¿Y tienen un peso distinto? ¿Por eso se llaman superdelegados?
No, el único peso distinto que tienen es que, digamos, no responden directamente a la realidad electoral. No están comprometidos con ningún candidato. El sistema es un sistema mixto para que precisamente en una situación como esta, en la cual es probable que no salga un veredicto claro de la elección, los funcionarios del partido tengan la posibilidad de romper el empate. Pero aquí todo el mundo se encarga de decir de que los superdelegados no vamos a saber a quién van a votar hasta el día de la convención, así que todos los números que incluyen los superdelegados son solamente estimaciones.
Y así que hay pocos antecedentes cercanos de una interna tan competitiva.
Sí, muy muy pocos antecedentes donde se llegue, pasemos el supermartes, digamos, pasemos esta altura de la cantidad de votados que hayan votado, y no esté definido. En general, la historia era que un candidato juntaba suficiente apoyo en los primeros estados para que el partido inmediatamente se alineara atrás de él. Y por eso digo, estamos en terreno poco conocido.
Thank you very much. You know, tonight we are hearing the voices of people across America. People of all ages, of all colors, all faiths, and all walks of life. People on the day shift, the night shift.
Así suele hablar Hillary Clinton en sus discursos, Roberto. La pongo de fondo para que ahora tú nos cuentes cómo se ha dado la división de los votantes, si la miramos con una lectura demográfica, ¿no? ¿Qué ha pasado con el comportamiento de blancos, negros, pobres, ricos, educación terciaria, educación secundaria simplemente, hispanos? ¿Cómo dan esas variables?
Bueno, sí, aquí tenemos una cantidad enorme de encuestas a boca de urna, digamos, que básicamente permiten clasificar a la población de acuerdo a todas estas variables demográficas, y lo que surge es una división clarísima dentro del Partido Demócrata, donde la división más importante sin duda es una división entre clase y nivel de educación, donde la gente, digamos, con ingreso más alto y nivel más alto de educación vota a Obama, y los trabajadores más tradicionales del Partido Demócrata, con menos nivel de ingreso y menos nivel de educación, se vuelcan de manera clara por Hillary Clinton. En cuanto a la división étnica, todos pensábamos aquí que el problema de Obama por ser negro iba a ser que muchos blancos no le iban a votar. La sorpresa parece ser de que están votándole muchos blancos, pero los que están teniendo una enorme resistencia a votar a Obama son los latinos. Es decir, hay una división enorme, con los latinos yendo de manera desproporcional a Hillary Clinton. Inclusive en el estado de Illinois, donde Obama es senador y ganó por una amplia mayoría, solo obtuvo el 51% de los votos hispanos. Entonces, como dicen aquí los analistas, si en tu propio estado, con la gente que te conoce, solamente puedes obtener el 50% de los votos hispanos, tenés un problema hispano, entre comillas.
¿Alguna otra consideración sobre estos cortes demográficos?
Bueno, me parece que la sorpresa ha sido que al Edwards salido de carrera, Obama ha realmente demostrado que es un candidato que tiene mucho atractivo entre los candidatos blancos, en particular entre los votantes blancos, en particular entre los hombres blancos. También tenemos una división, como era de va a esperarse, entre hombres y mujeres, con las mujeres votando también de manera desproporcionada para Hillary, pero los hombres votando de manera desproporcionada para Obama.
But there is one thing on this February night that we do not need the final results to know. Our time has come.
Nuestro tiempo ha llegado, dice Barack Obama en ese fragmento de otro de los discursos de campaña que estamos escuchando.
Our time has come. Our movement is real.
Roberto, ¿cómo sigue este proceso de la interna en el Partido Demócrata?
Sí, antes de eso me gustaría decir, ya que estamos escuchando a Obama de fondo, que aquí hay un gran juego de manejo de expectativas, ¿no? Los Clinton en particular son muy, muy, muy eficientes en manejar las expectativas, porque la realidad es de que si comparamos los resultados del martes con lo que decían las encuestas hace un mes, Obama ha ganado una cantidad de votos increíble. Digamos, si contamos los votos que fueron para Clinton y para Obama en la elección, sumando simplemente los votos, estamos básicamente en un 50%. Entonces, el tema está con qué comparamos, porque antes el del supermartes parecía que Obama se podría llevar más estados de los que se llevó. Entonces, el manejo de las expectativas es muy importante. En cuanto a cómo sigue el calendario, este sábado tenemos tres elecciones internas, en Luisiana, Nebraska, en Washington, en el estado de Washington, el domingo otra en Maine, y el 12 de febrero, el próximo martes, tenemos lo que se llama la Potomac Primary, es decir, la elección interna que rodea al río Potomac y a la capital de Estados Unidos, Washington D.C., Virginia al sur y Maryland al norte, y el martes 19 tenemos una interna en Hawái y en Wisconsin, donde aparentemente Obama tendría bastante ventaja porque él es un nativo de Hawái, digamos. Entonces, esto es solo febrero, el calendario sigue hasta fines de abril. Hay gente que tiene expectativa de que en febrero la cosa se defina para un lado o para el otro.
¿Y cómo fue la participación? Es decir, ¿cuánta gente fue a votar? ¿Hay datos al respecto comparado con otros años?
Sí, se sigue manteniendo la tendencia de que está votando muchísima más gente, en particular en la interna demócrata.
Para nosotros, las transacciones en cambio de divisas son moneda corriente. Somos una empresa cambiaria. La conformidad con nuestros productos y servicios es la moneda que recibimos a cambio. Por confianza y seguridad, nuestros clientes tienen la palabra.
Indumex, empresa cambiaria. Más cambio a su favor.
A las 9 y 26 minutos continuamos en diálogo en perspectiva esta mañana con Roberto Porcekansky, nuestro corresponsal en Estados Unidos, reportando desde Boston, Massachusetts.
Presenta Banco Comercial. Con las tarjetas del comercial, querer es poder.
Estamos examinando los resultados que dejó este super martes, que por lo visto no fue tan super. Nos hemos concentrado al principio en el Partido Demócrata. Y ahora te pido, Roberto, que pasemos al Frente Republicano. ¿Cómo se ubica cada uno de los principales nombres en cuanto a considerarse vencedor o no en esta votación de anteayer?
Bueno, lo que pasó en la votación de anteayer claramente es que McCain ha sido el gran ganador y queda posicionado como el favorito, pero no tuvo una victoria tan decisiva como para dar por terminada la pelea en el Partido Republicano. Una gran sorpresa que fue, digamos, había un candidato que es el ex gobernador de Arkansas, Mike Huckabee, que todos daban por esencialmente por perdido, que ganó una enorme cantidad de estados, 5 estados, todos alrededor del sur, donde está Arkansas y sus estados vecinos, y Mitt Romney, que digamos, aparecía como la única persona capaz de digamos, combatir la nominación con McCain, tuvo resultados un poco decepcionantes. McCain ganó 9 estados, Romney ganó 7 y Huckabee 5. Los que ganó McCain fueron los más grandes, y esto hace una gran diferencia en el Partido Republicano, porque la mayoría de los estados son que el que gana el estado se lleva a todos los delegados. Entonces, a nivel de la diferencia de delegados, McCain tiene una diferencia significativa. El problema es que McCain tiene un problema serio con la base del Partido Republicano.
¿Cómo es eso?
Lo que ha impedido que McCain sea definitivamente el candidato republicano es que la base del Partido de Republicano, en particular lo que se llaman los values voters, la gente que vota en base a sus valores, tienen muchísima desconfianza de McCain. Dicen que no es un candidato conservador, suficientemente conservador. La gente que aquí en la radio, digamos, tiene mucha influencia sobre esos votantes, está haciendo la guerra a McCain, está llamando a votar a Romney para que McCain no se consolide. Entonces, tiene una seria debilidad con la base del partido, lo cual ha impedido que gane la elección todavía. Y eso puede ser un gran problema para la elección nacional, donde mucha gente dice que si McCain es el candidato, muchos de estos votantes evangélicos simplemente se van a quedar en la casa y no van a ir a votar, lo cual le puede aumentar las chances de los demócratas.
¿Cómo suena la voz de John McCain?
We've won some of the biggest states in the country. We've won primaries in the West, the South, the Midwest, and the Northeast. And although I've never minded the role of the underdog, and have relished as much as anyone come from behind wins, tonight,
Roberto, podemos sacarle punta a los resultados del supermartes con respecto a los principales candidatos republicanos, con respecto a McCain, con respecto a su desafiante, su principal seguidor, Romney.
Sí, bueno, esencialmente, de vuelta, los delegados todavía no están 100% definidos, pero la diferencia es mucho mayor, hay una diferencia cerca de 500 delegados. Porque, como recién escuchábamos en el discurso de McCain, McCain ganó estados grandes en el noreste del país. Y gran parte de la clave de la victoria de McCain en esos estados, como Nueva York, Nueva Jersey, que le dan realmente una victoria importante, es el apoyo de Rudy Giuliani. No nos olvidemos que Rudy Giuliani suponía ser el candidato republicano. Una vez que Giuliani se baja de su candidatura y apoya decisivamente a McCain, toda la gente en el área metropolitana de Nueva York, donde Giuliani tiene claramente su mayor influencia, se volcó a votar a McCain. Así que la diferencia es importante. La discusión acá es cuándo la familia de Romney le va a decir a Romney que deje gastar de su propio dinero y que asuma que no va a ser presidente. Recordemos que Romney le ha prestado ya 35 millones de dólares en su propia campaña, y mucha gente está preocupada de que, digamos, muchos seguidores de Romney, que en algún momento su mujer y sus hijos le van a decir, papá, deja de gastar nuestra fortuna porque no vas a llegar.
En cuanto a delegados, según los números que veía, McCain está con 604 hasta ahora, y en el caso del Partido Republicano se necesitan 1.191 para ser nominado. ¿Está bien esto?
Sí, igual también en el Partido Republicano hay un matiz, que es, no hay lo que son equivalentes a los superdelegados en el Partido Demócrata, pero sí en la convención votan oficiales del partido. Uh-huh. Por eso digo que hay que tener mucho cuidado con los detalles específicos de los delegados y mirar las tendencias generalizadas.
Respecto al perfil del electorado, ¿podemos decir que en el caso de los republicanos hay una división más clara entre los votantes conservadores apoyando más claramente a Huckabee o Romney y los, entre comillas, liberales del Partido Republicano apoyando a McCain?
Sí, esa división es clarísima. Y es clarísimo que McCain, como decíamos antes, tiene un problema con la base del partido. ¿Y qué va a pasar con los votantes evangélicos si McCain es el candidato, como todo en día que va a ser el día de la elección? Es muy difícil de saber. Recordemos que está demostrado que en el 2004 fueron estos votantes los que le dieron la victoria a Bush para su reelección. Y creo que una cosa importante para repasar, que aún no hemos repasado, es cómo viene el tema de la recaudación de fondos. Lo hablábamos recién con los republicanos, pero digamos, en la medida que la campaña se extiende, estas cosas se vuelven cada vez más importantes. Ya eran muy importantes, ahora son más importantes aún. Y lo que ha pasado en esta semana es que, y en este mes, es que Obama ha recaudado muchísimo más dinero que Hillary Clinton. Y ayer tuvimos la noticia de que Hillary Clinton tuvo que prestarle su propia plata a la campaña, algo que salió como un poco debilitando a la candidatura de Hillary, porque Obama, simplemente recurriendo a estos votantes que donan de 50 a 100 dólares y que por ende pueden donar muchas veces, tiene una capacidad enorme de recolectar fondos, algo que en la medida que la campaña se extiende va a ser más importante.
She said, you know, the one thing that's clear tonight is that nothing's clear. But I think she's wrong. One thing that's clear is this campaign's going on.
Con la voz de Mitt Romney de fondo, te pregunto, Roberto, en el caso del Partido Republicano, ¿cómo sigue el cronograma y qué es lo que se puede esperar?
El cronograma es bastante parecido al cronograma del Partido Demócrata. Tenemos este sábado en Louisiana, Kansas y el estado de Washington. El martes también esta misma primaria alrededor a la zona de Washington D.C. con Washington, Virginia y Maryland, y el 19 con Hawaii y Wisconsin. ¿Y qué se puede esperar? Bueno, la gran pregunta, y aquí no está claro, es si en algún momento el Partido Republicano se va a alinear a través de McCain o si Romney se va a bajar de carrera y Huckabee va a ser el candidato de los conservadores. Pero todo el mundo parece indicar que Huckabee no tiene realmente potencial para ser presidente, que en todo caso está buscando un puesto en la vicepresidencia. Me parece que el Partido Republicano es bastante más claro de que el candidato va a ser McCain, y es cuestión de cuán temprano o cuán tarde se va a definir eso. Depende un poco de la persistencia de Romney en su intento de ser presidente y de cómo se den las cosas en los próximos estados.
Si bien en el caso de los republicanos la división parece ser más nítida entre, tú lo comentabas, entre los conservadores y los liberales dentro del partido, también se podría comentar cómo viene la elección en materia de variables demográficas, ¿no? que repasábamos en torno al Partido Demócrata.
Sí, yo creo que es bastante menos claro en ese caso el Partido Republicano. Quizás tú tenés algunos comentarios para hacer. Yo creo que la división más clara de la que se habla aquí es la división de los evangélicos por un lado y el resto de votantes republicanos por otro, para los que importa más, digamos, la seguridad nacional y el ser conservador en un punto de vista económico.
Roberto, gracias por este nuevo análisis de la campaña electoral en Estados Unidos, pero por supuesto no te vamos a dejar tranquilo. En cualquier momento estamos llamándote de nuevo para examinar las novedades que vayan dándose, ¿de acuerdo?
Sí, con mucho gusto.
Un abrazo.